Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Amigas, amigos, volvemos con más Faro Económico. Les habla Tamara Agnich y hoy día muy bien acompañada de la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, y también de nuestros panelistas estables, Felipe Alarcón y Guillermo Larraín. En la primera parte del programa hemos estado conversando con la subsecretaria acerca del proyecto de ley que ingresó la semana pasada al Congreso y ya esperamos que se comience a tramitar esta semana. Hemos visto algunos aspectos de la solidaridad, pero nos gustaría profundizar en algo sobre la competencia, Felipe. Ahí tú tenías algunas consultas para la subsecretaria.
Sí, obviamente no es algo nuevo. Apareció en prensa comentarios en ese sentido, que en el fondo, ¿por qué no abrir a la competencia como se está haciendo en el 4% adicional que incluye esta reforma con el 10% que ya tenemos? Eso me preocupa. Y lo otro también es que, volviendo un poco al tema de que encontramos que es insuficiente los 4 puntos adicionales, que si bien, como muy bien lo dijo la subsecretaria, esto tiene un efecto en el empleo y se quiere minimizar, pero a mí me preocupa que en 4, 5, 6 años más estemos discutiendo nuevamente una reforma a las pensiones. O sea, por último, visualizar algún camino hacia adelante para subsanar ese camino, yo creo que sería interesante contemplarlo hoy.
Oye, yo te agradezco cualquier cantidad, Felipe, la pregunta de la competencia, porque yo creo que esto no se ha entendido bien. Y yo creo que es importante que la gente lo sepa. No se está abriendo solo la competencia para el 4%. Se está abriendo la competencia para el 10% y para el 4%. Los mismos actores que van a poder entrar, estos nuevos actores para el 4%, también se está permitiendo que entren para el 10%. Salvo las administradoras generales de fondo, que solamente pueden entrar para el 4%. Y es cierto que a mí me han...
Pero eso siempre y cuando se transformen en AFP.
Exactamente, no, sí. Siempre y cuando se transforme en una filial especial para la administración del ahorro complementario para pensión, que van a ser estas nuevas entidades.
Pero eso para el 4%, pero para el 10%...
Para el 10% se está permitiendo que ingresen nuevos actores, y es cierto lo que me han dicho a mí hasta ahora, de que esta era una industria muy competitiva, que existía una determinada cantidad de AFP y que competían mucho, sí, pero era una competencia entre pares, era una competencia entre instituciones que eran iguales entre sí, y lo que nosotros estamos permitiendo es que ingresen nuevos actores, y estos nuevos actores, cuando uno dice que son nuevos actores con fines de lucro o sin fines de lucro, no estamos solamente diciendo que se está permitiendo que ingresen cooperativas, o sea, o nuevas filiales de cooperativa o nuevas filiales de cajas de compensación que se organicen como AFP, sino que lo que estamos diciendo es que estamos permitiendo que se constituyan nuevas entidades, nuevas AFP, que decidan no tener fines de lucro, que decidan no redistribuir utilidades entre sus accionistas. Pero estamos diciendo algo que también es bien atractivo, y es que las actuales administradoras y las nuevas administradoras que decidan sí tener fines de lucro puedan optar por distribuir sus utilidades, es decir, sus beneficios entre sus mismos afiliados.
Cosa que estaba prohibida actualmente.
Cosa que estaba prohibida hasta ahora.
Sí, eso sí, pero mira, primero yo creo que esto es esta es de las partes más discutibles del proyecto. En primer lugar, lo que siempre hemos dicho es que si tú distribuyes las utilidades de todas las AFP a sus afiliados, la pensión sube nada. Claro, entonces yo creo que esto es parafernálico. Creo que esa medida es parafernálica, y la verdad es que no entiendo por qué, porque debilita todo el argumento anterior que se decía. Yo creo que es la primera vez que no me gusta. Segundo lugar, el problema de competencia en la AFP no es que las cooperativas no puedan tener una filial, o que no puedan haber tenido fin de lucro. Uno siempre puede haber tenido una AFP que no tuviera fin de lucro, siempre se pudo haber...
No se podía.
No, tú podrías haber operado con utilidad cero. Y en ese sentido, sin fin de lucro.
Pero no se podía. No, porque al establecer la ley que tienen que ser sociedades anónimas, la definición de sociedad anónima per se es que son sociedades con fines de lucro.
No, pero yo puedo tener una política
de tener... Dentro de tu plan estratégico.
Rentabilidad. Claro, yo puedo tener como objetivo una rentabilidad del 20% o del
3%. Sin fin de lucro, de hecho.
De hecho, en los hechos. Ah, entonces siempre se ha podido hacer.
Tú no podías redistribuir utilidades entre los mismos afiliados. Entonces se está permitiendo ahora por primera vez.
Sí, se está permitiendo, pero yo te digo, yo creo que eso es para Fernández, pues no cambia nada la situación de los afiliados. En la práctica no cambia nada. Las utilidades, si tú agarras hoy día, con las utilidades altas que tiene la AFP hoy día, y lo trasladas al fondo de pensiones, el resultado es cero. O sea, no cero, pero es muy bajito. Yo creo que no solucionan nada. Y el problema que tiene el de competencia verdaderamente el sistema FP no es todo esto que se está diciendo. Acuérdate que en los años 90 habían sindicatos que tenían AFP.
Eran veintitantas AFP.
Llegamos a tener veintitantas AFP. Y la razón por la cual eso se contrajo es porque hay economías de escala en la industria que, hasta donde yo sé, el proyecto no se está haciendo cargo. ¿Ah? Entonces, mientras esa cuestión esté operando así, cualquier toda esta otra cosa es simplemente un anuncio de que va a haber más competencia. Y yo, en los hechos, yo creo que puede haber una o dos empresas que eventualmente van a poder hacer esto que tú dices, porque tienen escala suficiente como para trasladar a clientes que tienen en otro segmento del negocio.
Y eso al final se construye una barrera de la entrada.
Pero eso el problema es que lo que voy a hacer es hay como dos empresas que cumplen este perfil. Tienen tantos clientes en un lado del negocio que a esos clientes les van a poder ofrecer cambiarse a AFP. Y eso justamente es lo que no queremos que ocurra, porque eso sí se llama una suerte de venta atada. Entonces, yo creo que esta parte de la competencia es la que está más débil de todo el proyecto. Complejiza mucho las decisiones. También hay una liberalización para el 4%, hay una liberalización de las estrategias de inversión.
Sí.
O sea, la gente no va a tener que optar entre el fondo A, B, C, D y E, sino que van a haber otras cosas dando vuelta.
Otras cosas.
Y en la práctica, esto lo conversamos la otra vez, en la práctica, el caso sueco, por ejemplo, lo muestra súper claro, la gente no haya que hacer con tantas opciones, no entiende de qué se trata. Y entonces la gente dice, ¿sabes qué más? Mejor no tomo ninguna decisión. Todo eso en la práctica lo que va a terminar por hacer es que la gente se va a quedar en la AFP donde está, porque no va a tomar decisiones respecto al 4% distinto de estar donde está.
Es verdad, es decir, pero aquí hay un tema que yo creo que es importante tener presente. Esta reforma tiene un primer foco, que es el más importante, que es mejorar las pensiones, pero claramente este tema de competencia no necesariamente apunta, y aquí yo comparto contigo, al foco de mejorar las pensiones. Esta segunda parte, que todo lo que tiene que ver con aumentar o ampliar el sistema y que se incorporen nuevos actores, tiene que ver con un tema de mayor legitimidad a un sistema.
Eso tiene que ver con otra
razón. Y el hecho de que tú tengas la opción por primera vez de que una administradora distribuya las utilidades responde, por ejemplo, a una demanda de la gente que dice, ¿por qué ellas siempre ganan y por qué tengo que yo perder si la rentabilidad es negativa? Bueno, las administradoras van a poder tomar la decisión de redistribuir utilidades cuando la rentabilidad sea negativa y entonces hacerse parte de esto que está ocurriendo. Ahora, cuando tú dices que es muy raro o es muy difícil que ingresen nuevos actores, lo que nosotros tenemos, la información que nosotros ya tenemos, es que ya hay una nueva AFP que ya está lista, y tenemos además de al menos dos entidades que ya se han manifestado muy interesadas en poder incorporarse dentro de este sistema.
Yo creo que sé cuáles, creo que todos sabemos cuáles son los
Pero otros. Además de eso, hay un tema que es importante, que dos de las actuales AFP han dicho que están disponibles y han buscado tener el mecanismo de poder redistribuir utilidades entre sus afiliados. Y por lo tanto, nosotros creemos que esto acá sí va a ser una realidad, que no va a mejorar a lo mejor significativamente las pensiones, yo en eso estoy de acuerdo, pero sí le da mucha más legitimidad al sistema y yo puedo optar por una administradora que responda mejor a lo que yo creo que debe ser una entidad donde yo esté afiliada.
Sí, subsecretaria, ahí sí me gustaría manifestar, digamos, una aprensión, porque si ya hoy día a los afiliados se les hace difícil elegir entre el fondo A, B, C, D o E, ¿cuán más difícil se les hará elegir entre esta multiplicidad de instrumentos? Y si eso, como lo conversábamos en la primera parte, no va acompañado de una muy buena educación previsional hacia los que tienen que tomar estas decisiones, que son decisiones complejas. Hemos tenido también casos de fraudes que vienen desde los propios agentes de venta por tratar de obtener muchas veces una comisión. Le dicen cualquier cosa al afiliado, llevándolo a tomar también muy malas decisiones. Entonces, yo tengo ahí como, o sea, si bien en cualquier mercado es bienvenida la competencia y la diversidad de opciones, aquí a mí eso me genera algún...
Yo estoy de acuerdo con la aprensión, y es por eso que en este 4%, que la verdad que va a ser mucho más amplio y que van a existir distintos tipos de de sistemas o de planes de inversión, se ha permitido algo que es súper interesante, que es el que se negocie por grupo. Aquí lo que se busca es que un grupo, por ejemplo, el sindicato de o el colegio de profesores, pueda negociar un determinado plan que responda a sus intereses y que de alguna manera yo después planteé cuáles son los beneficios que tiene este determinado plan para todo el resto de mis asociados, que verán después si voluntariamente se quieren adscribir o no a este plan que estuvo hecho para este determinado sindicato o este determinado colectivo o este determinado
gremio.
Pero
eso solo para el 4%.
Solo para el 4%. Las reglas del 10% siguen siendo los 5 multifondos, se corrigen en algunos aspectos, se entrega más información, pero estamos hablando del sistema tradicional.
¿Mantiene?
La licitación respecto del 10%
se mantiene.
Sí.
Porque
se corrige en el sentido de que estamos tratando de evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó este año, que la licitación fue declarada desierta.
No se podía seguir bajando
la comisión. Entonces, ¿se corrige en qué sentido? Se aumenta el plazo de 24 a 36 meses, pero permitiendo siempre que el trabajador se pueda retirar después de los 24 meses iniciales. Y también se establece la posibilidad de que la tasa de referencia, de la cotización de referencia, no sea la del último que se la adjudicó, sino que sea la del segundo menor valor dentro del mercado.
Sí, eso es razonable.
Porque sí, si no, podríamos seguir bajando hasta...
Pero mi impresión de que esta nueva FP, que ha aparecido bastante prolíficamente en la prensa, que está preparando, en el fondo lo que pretenden es ganarse la licitación.
La licitación,
si no hay
como
otra
lo hizo
forma,
Modelo en su momento.
Su Modelo lo hizo Plan Vital después. Yo creo que no hay otra explicación que esa, en realidad, y me parece muy bien que así sea, ¿no? Ahora, respecto del 10%, estábamos conversando, ¿cierto? Tú decías, Felipe, que hay que ir a tasas de cotización aún mayores. Yo también creo que efectivamente hay que ir a tasas mayores y que probablemente esta reforma que se está planteando ahora es como un paso, ¿no es cierto?, hacia otra segunda reforma, que yo creo que va a tener lugar dentro de aquí a 4 años, no va a tener lugar mucho después. El próximo gobierno probablemente va a tener que traer otra reforma más. Porque al menos el argumento que yo he hecho es que las generaciones que se están la gente que se está empezando a jubilar ahora viene con la mochila feroz del desempleo de los años 80, y este proyecto para ellos lo representa una mejora, porque les va a subir el pilar solidario, se le agrega el segundo pilar solidario para la clase media, pero el incremento efectivo de pensiones para esa gente es como del 10%, se me ocurre más o menos, ¿no?
Va a depender la cantidad de años que alcancen a cotizar con este nuevo parámetro.
No, pero la parte solidaria te va a incrementar las pensiones de esa gente más o menos un 10%, es lo que calcula
usted.
A ver,
nosotros calculábamos, por ejemplo, que estando en régimen, una persona, una mujer que haya cotizado 26 años, es decir, 10 años más que estos 16, va a recibir mensualmente un beneficio de 55.000 pesos mensuales en su cuenta. Y un hombre que haya cotizado 10 años más que los 22, es decir, 32 años, va a recibir un beneficio mensual en su cuenta de 43.000 pesos, que son montos bastante significativos si los consideramos con los montos de pensión que se están pagando hoy en día en Chile. Y esto acá, obviamente, que es en régimen y teniendo siempre como tope las 25 UF.
Es que ese punto, el punto es que eso es en régimen. Entonces, lo que yo me pregunto es, de aquí a cinco años más, no estamos en régimen todavía, entonces lo que va a ocurrir es que las pensiones van a haber subido menos que eso y va a haber
nuevamente una presión para
que se va a estar jubilando, porque la gente que empezó a trabajar en los años 80, 82, 83, 84, entonces va necesariamente a haber otra reforma de aquí a 4 años más, y ahí probablemente va a surgir la idea de que hay que subir nuevamente la tasa de cotización. Y lo que yo digo ahí es que para aquel entonces, yo lo habría hecho ahora, porque creo que habría solucionado mejor el problema ahora, pero bueno, si no se hace ahora porque el gobierno tiene legitimidad, digamos, para poner la reforma que quiera, bueno, en ese minuto ese 4% va a tener que ir a un uso distinto, y ahí es lo que yo creo, es lo que hay que empezar a conversar, es cómo bien se puede estructurar ese uso distinto.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que temas como estos tienen que ser revisados con una periodicidad bastante menor a la que se hacía en el pasado.
Sí.
O sea, 25 años no es nada.
Sí. Y el tema de la edad legal de jubilación, que también creo que es un tema que hay
Bien, amigas, amigos.
El incentivo tuyo no es
lamentablemente, tuyo. Lamentablemente estamos llegando al fin. La verdad es que se nos pasó volando el programa. Es una conversación muy entretenida con María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social. Les damos las gracias a Felipe Alarcón, Guillermo Larraín, por habernos acompañado una vez más. Y los dejamos invitados para nuestro programa Faro Empresarial a las 20 horas. Y sigan compañía de Radio Agricultura, ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish.